Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es el lunes 16 de marzo de 2015.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Estados Unidos y Cuba inician tercera ronda de conversaciones sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Cancilleres de Irán y Estados Unidos reinician conversaciones nucleares en Suiza.
Parlamento autoriza al presidente venezolano a gobernar por decreto.
Serena Williams pasa a octavos de final en torneo de Indian Wells.
La Cenicienta encabeza la taquilla del fin de semana.
Funcionarios estadounidenses y cubanos retomaron este lunes la tercera ronda de negociaciones en la que se espera que haya acercamientos hacia el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y la reapertura de sus embajadas.
Un funcionario de alto nivel del Departamento de Estado dijo que las conversaciones que tendrán lugar en La Habana podrían durar varios días.
Las dos partes se reunieron la última vez en Washington a fines de febrero. Desde entonces, los negociadores han estado discutiendo el tema de la reapertura de embajadas en Washington y La Habana, que Estados Unidos quisiera se complete a tiempo para la Cumbre de las Américas en abril próximo.
Es algo que nos gustaría, dijo el funcionario al ser preguntado al respecto.
Falta por acordar la cuota de representantes diplomáticos acreditados en cada país, su libertad de movimiento y la eliminación de restricciones en la valija diplomática, a lo que Cuba se resiste porque aduce que Washington ha utilizado esta vía para introducir equipos sospechosos como radios satelitales.
Estados Unidos también reclama la libre entrada de cubanos a su sede diplomática, fuertemente custodiada por un cinturón de policías cubanos que exigen identificación a los visitantes y explicaciones sobre los motivos de su visita.
Después de la reunión en Washington, Vidal dijo que la decisión de quitar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo no era una precondición para restablecer relaciones, pero aseguró que sería difícil explicar la reapertura de relaciones si Cuba continuaba en la lista.
El funcionario también dijo que Estados Unidos y Cuba se reunirían posteriormente este mes para discutir temas de derechos humanos y políticas de comunicaciones.
La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, y la directora de la División de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, encabezarán las delegaciones como lo hicieron las dos reuniones anteriores.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, inician hoy una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, abriendo una fase que se considera decisiva en este proceso.
Zarif tiene previsto reunirse después en Bruselas con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, y los ministros de Exteriores del Reino Unido, Francia y Alemania, países que forman parte del grupo de seis potencias con las que negocia Irán desde hace una década y que completan Rusia y China.
Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dice que los obstáculos para un acuerdo nuclear con Irán son más políticos que técnicos.
Kerry habló el domingo antes de dirigirse a Suiza para continuar las negociaciones internacionales por el programa nuclear de Irán. Hablando el domingo desde Egipto en el programa Face the Nation de CBS, el secretario Kerry parecía impaciente por una resolución en una forma u otra.
We've been at this for over 2 years now.
Hemos estado en esto por más de 2 años e Irán ha dicho que su programa es pacífico. Si es pacífico, hagamos un acuerdo y tengo la esperanza de que en los próximos días sea posible.
Las negociaciones se reanudan en Ginebra una semana después de que 47 senadores republicanos enviaran una carta abierta a los líderes de Irán advirtiendo que cualquier acuerdo alcanzado podría ser dejado sin efecto por el futuro presidente de Estados Unidos o por una acción del Congreso. La administración Obama ha censurado reiteradamente la misiva e Irán ha respondido con menosprecio.
Sin embargo, el autor de la carta, el senador Tom Cotton, dice que no lamenta su acción.
En nuestro sistema constitucional, aunque el presidente negocie acuerdos, el Congreso tiene que aprobarlos para que sean duraderos y obligatorios. Los líderes iraníes tenían que escuchar el mensaje en forma clara y fuerte. Le puedo decir que no están escuchando ese mensaje desde Ginebra.
Cotton destacó que las negociaciones con Corea del Norte destinadas a impedir que obtuviera armas nucleares fracasaron y que eso no debe repetirse con Irán.
El secretario de Estado Kerry calificó la carta de Cotton como incorrecta, inconcebible y que emana de un senador que ha estado en el puesto por apenas 2 meses.
Con el conflicto sirio en su quinto año, el domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que es tiempo de volver a buscar una solución política a ese conflicto que ha causado la muerte de más de 200.000 personas y ha desplazado a millones.
Kerry dice que se ha iniciado un esfuerzo para convencer al presidente Bashar al-Assad de que cambie sus cálculos y participe en las negociaciones.
El domingo, en el programa Face the Nation de la cadena CBS, Kerry, hablando desde Egipto, donde participaba en una conferencia sobre inversiones, dijo que es hora de reiniciar las negociaciones para poner fin a la guerra civil en Siria.
Estamos trabajando intensamente con otras partes interesadas para ver si podemos revivir una solución diplomática. ¿Por qué? Porque todo el mundo está de acuerdo en que no hay solución militar, hay solo una solución política. Pero para lograr que el régimen de Assad negocie, vamos a tener que dejarle claro que todo el mundo está decidido a buscar esa solución política y cambiar sus cálculos sobre la negociación. Eso se está llevando a cabo en este momento y estoy convencido de que con los esfuerzos de nuestros aliados y otros habrá mayor presión sobre Assad.
El secretario Kerry dice que Estados Unidos siempre ha estado dispuesto a negociar en el contexto del proceso Ginebra 1 que resultó de las conversaciones de 2012 que llevaron al comunicado de Ginebra. Ese documento fue rechazado por el gobierno sirio, detalla un plan de 6 puntos para detener la violencia y crear un gobierno de transición. Una subsecuente reunión en 2014, llamada Ginebra II, terminó en un impasse.
El presidente de Vanuatu, el pequeño archipiélago del Pacífico Sur que fue arrasado por un ciclón el fin de semana, dijo hoy lunes que el fenómeno fue un monstruo que destruyó o dañó el 90% de las edificaciones en la capital y ha obligado a la nación a comenzar de cero.
El presidente Baldwin Lonsdale, hablando en Japón cuando se preparaba para regresar a su país con otros funcionarios con quienes asistía a una conferencia de la ONU sobre reducción de riesgos durante desastres, dijo que se ha confirmado hasta ahora la muerte de 6 personas y 30 heridos tras el paso del ciclón Pam.
This is a very devastating cyclone that has caused Vanuatu.
Este es un ciclón muy devastador, el que fue a Vanuatu. Déjenme decirles que es un monstruo. Es un monstruo que ha golpeado a la República de Vanuatu. Y nuevamente es un revés para el gobierno y para el pueblo de Vanuatu. Después de todo el desarrollo que hemos tenido, todo ese desarrollo ha sido arrasado. Eso significa que debemos comenzar de nuevo.
El mandatario apeló a la ayuda internacional para lo que llamó un paraíso. Entre tanto, socorristas dijeron este lunes que las condiciones en Vanuatu están entre las peores que han visto y que existe un gran riesgo de enfermedades contagiosas.
Derek Bryan, un funcionario del Instituto de Política Pública del Pacífico, dijo a La Voz de América desde Port Vila, la capital de Vanuatu, que todo ha sido arrasado y que es lo más terrible porque la gente depende de sus jardines para los alimentos, pero todos los árboles frutales y sembradíos han sido destruidos.
El presidente ruso Vladimir Putin ordenó a la Flota del Norte y unidades de paracaidistas de la Armada rusa que estén en alerta máxima como parte de ejercicios militares, según el ministro de Defensa indicó este lunes, según cita la agencia de noticias estatal RIA.
Las pruebas incluirían a unos 40.000 soldados, 41 buques de guerra y 15 submarinos, según informó RIA.
Por otra parte, los ejercicios militares anuales que realiza Estados Unidos y Corea del Sur han estado acompañados por los esperados lanzamientos recíprocos de misiles de Corea del Norte y el inesperado asalto al embajador de Estados Unidos en Corea del Sur por parte de un nacionalista radical surcoreano.
Washington y Seúl dicen que esas maniobras militares regulares por aire, mar y tierra, en las que participan unas 10.000 tropas surcoreanas y unas 8.000 estadounidenses, son necesarias para demostrar la presteza y resolución militar, aunque también aumentan las tensiones y el potencial de conflicto en la península coreana.
Lisa Franchetti es una contraalmirante de la Armada estadounidense.
Nuestro objetivo es poder trabajar juntos para disuadir cualquier tipo de actividad de Corea del Norte y, si fuera necesario, defender a la República de Corea, dijo.
Las maniobras conjuntas estadounidenses-surcoreanas incluyen escenarios de conflictos simulados que involucran la respuesta a ataques e incursiones de Corea del Norte.
Pyongyang ha protestado contra los ejercicios llamándolos ensayos provocativos para una posible invasión. Corea del Norte, como en pasadas maniobras, ha llevado a cabo dos lanzamientos de misiles.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
A menos de 2 años de las elecciones anteriores y debido a la disolución del Parlamento a comienzos de diciembre, la ciudadanía israelí asistirá el martes a las urnas para elegir un nuevo gobierno.
Tenemos los detalles con Reina Ben-Habib.
Los últimos sondeos de opinión predicen que Unión Sionista, encabezada por el jefe laborista Yitzhak Herzog y la ex canciller Tzipi Livni, obtendrían entre 24 y 26 de los 120 escaños en el Parlamento israelí, frente a los 20 a 22 que llevaría el Likud. Esto podría fortalecer a los rivales de Netanyahu para conformar una coalición de gobierno. Enfrentado a una posible derrota en los comicios, el primer ministro israelí atacó duramente a la oposición de centro y ofreció públicamente en una manifestación multitudinaria de la derecha el domingo en Tel Aviv la cartera de finanzas en caso de ganar a Moshe Kahlon, quien fundó un nuevo partido que podría convertirse en uno de los aliados de campo sionista en un eventual gobierno de centro, pero Kahlon lo rechazó de inmediato. Alguien del campo nacionalista no recomienda un gobierno de izquierda. Lo llamo a que se una a nosotros como ministro de Finanzas en el próximo gobierno para trabajar juntos y reducir el costo de las viviendas y la carestía de la vida, dijo. No obstante, Netanyahu podría rozar un cuarto periodo de mandato si la Unión Sionista no logra reunir suficiente apoyo en el espectro político israelí donde predominan los partidos de derecha. Estas nuevas elecciones podrían deparar cambios, como un giro del gobierno a la izquierda si Netanyahu no consigue renovar mandato. Reina Benjamín para La Voz de América, Jerusalén.
En noticias económicas, los indicadores de mercado en Estados Unidos muestran que los principales índices de Wall Street apuntan a la alza este lunes, con las acciones alentadas por el apetito de los inversores por valores de mayor riesgo ante las promesas de estímulos en China y el avance de los mercados europeos.
En Asia, el índice compuesto de Shanghái subió 2,3% a su mayor nivel en 5 años y medio. Las bolsas de Hong Kong y Seúl también registraron alzas al cierre de la jornada, en tanto que las de Sydney y Taipei cerraron en baja.
El euro recuperó recientes pérdidas frente al dólar luego de brevemente llegar a un nuevo bajo nivel frente al dólar en las transacciones en Asia. La moneda única de la Unión Europea se comercializa este lunes a $1.05 frente a la moneda estadounidense.
Música. En el ambiente latinoamericano, en Venezuela, con el rechazo de la oposición, el Parlamento otorgó poderes especiales al presidente Nicolás Maduro.
Tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
En respuesta al decreto de la Casa Blanca que califica a Venezuela como una amenaza para su seguridad interna, durante una sesión extraordinaria celebrada este domingo, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de la denominada Ley Habilitante Antiimperialista, que hasta el próximo 31 de diciembre le otorga al presidente Nicolás Maduro poderes especiales para legislar por decreto, para, según el texto, defender la soberanía de acciones injerencistas. El mandatario venezolano criticó a la oposición por no votar a favor de la ley, la segunda en lo que lleva de mandato.
Lamento mucho que todos los jefes políticos de la oposición estén apoyando a Obama en su agresión a Venezuela, porque quien calla, otorga.
También informó que en el diario The New York Times publicará una carta abierta a los estadounidenses para denunciar lo que calificó de agresión imperial y anunció el inicio de una campaña mundial para recoger firmas con el propósito de exigirle al presidente Barack Obama la derogación del decreto.
Y en todas las plazas públicas del país, en visitas casa por casa, hagamos que la firmen no menos de 10 millones de venezolanos y venezolanas. Obama, repeal the executive order. Obama, deroga el decreto imperial.
Entre tanto, el diputado de la oposición, Ángel Medina, denunció que la ley habilitante representa una terrible amenaza contra los intereses democráticos del país, debido a que permite al mandatario legislar incluso en el ámbito penal. Destacó que el texto busca terminar de criminalizar a la oposición venezolana. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En más de Venezuela, a través de una nota de prensa, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas reveló que declaró sin lugar la apelación interpuesta por la defensa del líder opositor Leopoldo López contra la negativa del tribunal que lleva el caso de aceptar las recomendaciones emitidas por varias instancias de la Organización de las Naciones Unidas de dejar al dirigente en libertad.
De acuerdo a la Corte de Apelaciones, la decisión está motivada en las normas judiciales del país y sostuvo que la Constitución no obliga al cumplimiento obligatorio de decisiones internacionales.
En Brasil, miles de ciudadanos manifestaron en las calles de las ciudades de todo el país el domingo para exigir la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff por la corrupción gubernamental.
Miles de residentes, muchos vestidos de azul, verde y amarillo, los colores de la bandera brasileña, se agruparon a lo largo de la playa de Copacabana en Río de Janeiro, cantando el himno nacional y gritando ¡Fuera Dilma!
La mayor parte del enfado público contra Rousseff surge de revelaciones de un complot de soborno en la compañía petrolera estatal Petrobras, que los fiscales califican como la estratagema de corrupción más grande jamás descubierta en Brasil. Por lo menos 800 millones de dólares fueron pagados en sobornos y otros fondos por parte de las mayores firmas de construcción y de ingeniería a cambio de contratos inflados de Petrobras.
Decenas de figuras políticas, incluyendo estrechos aliados de la presidenta y ex ejecutivos de Petrobras, están bajo investigación. Nadie ha sido declarado culpable aún, pero 22 diputados, 13 senadores y 2 gobernadores han sido implicados en las acusaciones de soborno. Algunos de presuntos delitos tuvieron lugar mientras Rousseff presidía la junta directiva de Petrobras, pero ella no está siendo investigada.
En Argentina, la justicia convocó una junta médica para determinar cómo murió el fiscal federal Alberto Nisman a 24 horas de denunciar en el Congreso un pacto de impunidad entre los gobiernos de Argentina e Irán para encubrir el atentado terrorista a la AMIA en 1994.
Tenemos la información desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
La fiscal Viviana Fein decidió que una junta médica independiente deberá analizar y resolver las marcadas diferencias entre los peritos oficiales del cuerpo médico forense y los peritos de la querella presentados por la familia del fiscal federal Alberto Nisman. La ex mujer y madre de sus hijas, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, plantea que fue asesinado, sufrió agonía y se montó una escena para simular un suicidio.
Alberto Nisman no se suicidó, sino que Alberto Nisman lo mataron. Es la que su familia sostuvo desde un primer momento. Descarta con contundencia las dos primeras hipótesis, el suicidio y el accidente.
Mientras la fiscal Fein y los investigadores aún no pudieron determinar si fue un crimen y las pericias solo confirman que recibió un disparo en la cabeza, no estaba intoxicado por alcohol, drogas o medicamentos, pero no aparece otra persona involucrada en el incidente.
Que la doctora Salgado y yo no tenemos conocimientos técnicos. Disienten en las horas de fallecido el doctor Nisman.
¿El cuerpo?
El que fue movido tengo que ver de qué manera y por qué disienten. Yo no creo que me quieran apartar porque considero que si alguien me quiere apartar me lo tiene que formular por escrito.
En las últimas horas, una cuenta bancaria en común en Estados Unidos, la data de la muerte y haberle entregado el arma comprometen seriamente al especialista en informática y empleado de la Fiscalía, Diego Lagomarsino. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Los cancilleres de la UNASUR reunidos en un consejo extraordinario en Quito pidieron a Estados Unidos derogar el decreto que promulgó sobre Venezuela.
Tenemos la información con Licenia Espinel.
Que Estados Unidos derogue el decreto que promulgó sobre Venezuela en el que declaró una situación de emergencia nacional ante el riesgo extraordinario que considera representa la situación venezolana para su seguridad fue el principal pedido que realizó la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, al finalizar la reunión extraordinaria de cancilleres que se celebró en la sede del organismo en Quito. Los cancilleres de UNASUR expresaron su rechazo a la medida de Estados Unidos, a la que calificaron de amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos de otros estados. Rodolfo Nin Novoa, canciller de Uruguay, presidente del Consejo de Cancilleres y de la presidencia pro tempore de la UNASUR, dijo que el comunicado también insta a Estados Unidos a poner en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela.
Y reiteran su llamado a que los gobiernos se abstengan de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que contravengan el derecho internacional.
De su lado, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, evaluó como muy positivo el encuentro y aseguró que la UNASUR espera una reacción positiva de Estados Unidos. Unidos a su petición, indicó que el bloque regional reacciona con firmeza, pero también con espíritu de diálogo.
Le pedimos a Estados Unidos que evalúe acciones que permitan retomar el diálogo franco al más alto nivel con Venezuela. Esperamos que Estados Unidos reaccione positivamente ante esta decisión de UNASUR.
Los Estados miembros de la UNASUR consideran que la situación interna en Venezuela debe ser resuelta por los mecanismos democráticos previstos en la Constitución venezolana. Al encuentro asistieron los cancilleres de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela, Paraguay y Chile. Para La Voz de América informó desde Quito, Ecuador, Licenia Espinel.
Próximo a iniciar el segundo año de gobierno, la administración de Solís en Costa Rica encara oposición férrea ante nuevos impuestos y la caída en las encuestas, pero insiste en que la economía sigue estable.
Tenemos la información con Nora Ruiz.
Los graves acontecimientos políticos en Venezuela, sobre todo la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, provocaron una serie de presiones políticas también a lo interno de Costa Rica, una nación que por años fue faro de defensa de los derechos humanos y de las libertades, pero que, bajo el gobierno de Luis Guillermo Solís, ha tenido un silencio acongojante para los demócratas de esta nación. Es por ello que en la Asamblea Legislativa se aprobó una moción que condena las detenciones arbitrarias y pide la eventual concesión incluso de asilo político en Costa Rica, caso de que el señor Ledezma o bien Leopoldo López lo solicitaran así. Finalmente, ante las presiones y los emplazamientos, el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, en quien el presidente Solís delegó la declaratoria, se manifestó en estos términos.
Seguimiento de los acontecimientos, preocupación, es de deseo de encauzar el diálogo tanto de la oposición con el gobierno como del gobierno con la oposición. En esas dos vías tiene que darse. Nos hemos manifestado también en la necesidad de que en una democracia plena la oposición tenga las garantías necesarias para ejercer sus acciones, como también la oposición en ese país y en cualquier otro país tiene que ser responsable por las consecuencias de sus actuaciones, como lo debe ser también un gobierno.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América.
La número uno del tenis mundial, Serena Williams, que juega el torneo de Indian Wells por primera vez desde 2001, consiguió el domingo una relativamente fácil victoria rumbo a los octavos de final al superar a la kazaja Sarina Díaz por 6-2, 6-0. Williams, campeona de Indian Wells en 1999 y 2001, solo necesitó 53 minutos para dominar a Díaz, 32ª jugadora del ranking mundial. En la ronda de varones, Roger Federer se impuso al argentino Diego Schwartzman, quien no representó problema alguno para el suizo, quien se apuntó el domingo un triunfo en sets corridos para avanzar a la tercera ronda del torneo de Indian Wells. Federer, cuatro veces monarca de este torneo, necesitó una hora y tres minutos para dar cuenta de Schwartzman por 6-4, 6-2. El suizo lanzó un ace a 196 kilómetros por hora para colocarse en match point. En el fútbol profesional de Estados Unidos, el New York City Football Club se impuso el domingo 2-0 al Revolution de Nueva Inglaterra en vibrante encuentro que se disputó en el Yankee Stadium. David Villa anotó un gol y puso el pase para el otro en el primer partido oficial disputado en casa.
Muy contento por el partido, muy contento por el resultado, muy contento otra vez más por el compromiso y el trabajo de todos los chicos desde el primero hasta el último y sobre todo muy contento por lo que decía al principio, ¿no? Un día frío, nuestro primer partido en casa y el público ha asistido al Yankee Stadium, no sé seguro, pero creo que como 42.000 espectadores, algo impresionante.
El Revolution se quedó con 10 hombres a los 66 minutos debido a la expulsión del portugués José González. Finalmente, el presidente de la FIFA, Sepp Blatter, visitó al emir de Qatar el domingo y dijo que aunque se han hecho progresos en los derechos de los trabajadores en el país que albergará el Mundial de 2022, aún es necesario hacer mucho más. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora recibimos a Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo.
Un buen fin de semana en Estados Unidos para la película de Disney, La Cenicienta. Una cinta ha vuelto a recuperar la hegemonía del primer puesto indiscutible con una cifra más que destacable. Disney sigue explotando sus clásicos cuentos de hadas, un tema que no pasa de moda con los años y le sigue dando alegrías a la multimillonaria compañía. Esta vez, la alegría venía de parte de Cenicienta, la adaptación en imagen real de la historia conocida por todos y que dirigía el virtuoso Kenneth Branagh. La película ha tenido una acogida abrumadora, recaudando 70 mil millones de dólares. En segundo lugar quedó Una noche para sobrevivir, nueva cinta de acción protagonizada por Liam Neeson, a las órdenes, otra vez del español Jaume Collet Serra, que se estrenó con 11 millones de dólares, una cifra aceptable debido a la competencia, pero bastante por debajo de otras cintas del director barcelonés.
Manners maketh man. Do you know what that means? Then let me teach you a lesson.
Además, Kingsman, Servicio Secreto, vuelve a meterse en el top 3 en su quinta semana en una increíble muestra de buen funcionamiento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América.
Un hombre de 20 años fue acusado el domingo de agresión en primer grado por disparar la semana pasada a dos oficiales de policía durante una protesta en la ciudad de Ferguson, Missouri, frente al Departamento de Policía de la ciudad.
Autoridades dijeron que el sospechoso Jeffrey Williams, un afroestadounidense de 20 años, admitió haber hecho los disparos, pero aseguró que él no apuntó a los oficiales, sino a alguien más con quien sostenía una disputa.
Y la administración Obama abandonó planes de reducir el número de soldados estadounidenses en Afganistán a 5.500 para fines de año, según funcionarios de Estados Unidos.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Wojtek Zorniak.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.